Bienvenidos a De Libros y Amigos, un podcast donde hablamos de libros entre amigos y de cómo unos y otros nos conectan, nos transforman y nos impactan. Soy Alexandra Spredeman y los invito a conocer a mis amigos y lo que leemos. Hola a todos y gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Libros y Amigos. Hoy vamos a hablar con Tatiana López Romero sobre qué nos motiva a escribir cuando escribimos y no necesariamente tenemos que estar publicados para considerar que somos escritores. Vamos a compartir un montón de libros y recomendaciones súper chéveres, desde novela histórica, literatura infantil, ficción, ciencia ficción. Así es que no se pierdan este episodio y espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Tatiana López Romero, abogada de profesión, es escritora por pasión, tiene un blog demasiado divertido que les recomiendo, que se llama Reflexiones de una Ardilla. Voy a dejar la descripción en la cajita del podcast. Y hoy la tenemos para que nos hable de libros, para que nos cuente un poco también de cómo la escritura le ha servido a ella para desarrollar su creatividad, para comunicarse con los demás y sobre todo para conectarse con ella misma. Tatiana, bienvenida a De Libros y Amigos.
Hola Alex, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por presentarme como escritora.
Comencemos contándole a la gente cómo llegas al club.
Pues el club es de las cosas buenas que me han dejado las redes sociales y le estaba gastando muchísimo tiempo a eso durante pues, mi vida cotidiana. Y en algún punto dije, no, no más, si lo voy a gastar tanto tiempo a esta cosa, por lo menos voy a ser un poco más selectiva con el contenido que consumo. Y empecé, esta fue una reflexión simultánea con un momento en que retomé el hábito de leer y empecé a buscar cuentas de personas que pues, hacen reseñas de libros, que recomiendan, también con el ánimo de explorar qué había para leer en ese momento, después de un buen tiempo de, digamos, de bloqueo del lector. Y llegué a la cuenta de Silvia Ardila, la recomendadora de libros, y yo le escribí por interno y le pregunté qué había que hacer para hacerse parte del club de lectura. Y Silvia, súper generosa, en menos de nada, me tenía dentro de un grupo de WhatsApp, que es el grupo de WhatsApp más divertido, más terapéutico, más relajador, el mejor proveedor de stickers que hay en la comunidad de WhatsApp del mundo. Y bueno, en un grupo en donde además se habla de libros constantemente, y no solamente se recomiendan libros y se discuten libros, sino se habla de la textura y del olor de los libros. O sea, yo siento que por fin llegué como a un lugar donde pertenezco, donde la gente me entiende. Definitivamente está en el top 5 del año haber ingresado a este club de lectura. Para mí ha sido espectacular.
Qué rico, hemos disfrutado mucho. Oye, y hablando de los libros que has leído dentro del club, ¿qué te han gustado? Y hablemos hoy de esos libros que para ti son importantes, que quieres compartir con la gente.
Bueno, pues la verdad ha sido chistoso porque como te decía, yo había dejado de leer un buen tiempo y fue en julio del año pasado que gracias a la obra y gracia de Salvar el Fuego, me enganché otra vez en la lectura y empecé una racha buenísimo, libro tras libro, feliz, leyendo y cada uno mejor que el anterior. Y llegué al club de lectura y dije, esto va a continuar así. Y pues no. En agosto el primer libro que fue cuando ingresé al club, el primer libro que se había seleccionado para el mes y pues que me correspondió leer a mí fue El Tercer Paraíso y fue creo que casi unánime, ¿no? No recuerdo a alguien que le haya gustado, a nadie le gustó y yo dije, no puede ser, esto es lo que lee esta gente, pero tengo que poder, o sea, en algún momento va a salir un libro bueno. Y después entendí cómo funcionaba la dinámica para elegir los libros y entendí pues que era como una lotería para todos al final. Digamos que nunca he visto consenso y eso me parece parte del valor agregado del club, ¿no? Que hay para todos los gustos. Y bueno, leímos ese, El Tercer Paraíso, leímos en algún momento el criterio fue animales, leímos una fábula coreana espectacular de una gallina, la gallina que quería volar, si no estoy mal, era el nombre. Y yo propuse un libro que tenía en mi lista porque en algún momento me sentí como que estaba como con una literatura muy dark, como muy depresiva, como unas historias guerras, enfermedades, y dije, no, necesito algo más alegre, y alguien me recomendó un libro que se llama La mirada de Humilda, que es sobre pues, la relación entre el escritor del libro y su perra Humilda. Y me pareció tan bonito que estoy, que voy a adoptar un perro gracias al amor entre este señor y su perrita. Bueno, también leímos a Irene, una novela que creo que hace parte de una trilogía de novela negra, súper gráfica. Yo suelo leer mientras desayuno y acá habían desmembrado a una persona mientras yo me estaba con un tamal. O sea, fue choqueante, pero al mismo tiempo fue realmente una lectura entretenida. O sea, al final creo que leer en el club ha sido la manera de abrir la puerta a cosas que de otras maneras yo jamás habría elegido para leer. Y bueno, y el último que leímos fue el acontecimiento que pues generó un debate sobre qué es o qué no es la autoficción, y para mí fue particularmente llamativo, digamos, me llamó mucho la atención el hecho de ver que se otorgara premio Nobel a alguien que escribía sobre sí mismo. Pero me llamó la atención porque precisamente, como contabas, yo tengo un blog en el que escribo sobre mí misma y lo hago porque honestamente es que no se me ocurre escribir de nada más. Y escribir me gusta y siento que es algo que necesito hacer. Me está gustando la idea de seguir escribiendo sobre mí misma y ahora siento como un aval del mundo literario que me está diciendo, dale, Tatiana. Estamos entregando premios Nobel a la gente que escribe sobre sí misma. Entonces, este sí es un camino que puedes recorrer si quieres seguir explorando tu faceta de escritora.
Y sí, totalmente cierto, porque además nuestras vidas tienen historias. A veces pensamos que tienen que haber que tenemos que tener acontecimientos extraordinarios para que sean dignos de ser contados, y resulta que la cotidianidad también es digna de ser contada, porque le permite a las personas identificarse con alguien más y decir, a mí también me pasó, yo también me sentí así. Yo les cuento que me he divertido mucho leyendo el blog de Tatiana, empezando porque para mí sí fue divertidísimo saber por qué eran las reflexiones de una ardilla. No les voy a hacer spoiler, vayan y la lean porque el nombre tiene una historia divertidísima, pero también las diferentes facetas de las que hablas, y de ser mamá, de pasar por un divorcio, de volver a la vida, de salir con la gente, de conocer más gente. Entonces, esas reflexiones son súper chéveres. Me hacen pensar en historias que son basadas en hechos reales y que también me cautivaron. El año pasado estuve leyendo un libro de Piat Bonnet que se llama Lo que no tiene nombre, y narra la historia de una etapa muy dura en la vida de la autora cuando muere su hijo, y confronta esa parte de ser mamá, confronta el dolor de la pérdida, confronta el seguir adelante y el reconocer también cómo era esa persona a la que amamos y que se fue. Me pareció que estaba escrito con muchísimo amor, y creo que en momentos duros de nuestra vida, escribir nos permite reflexionar sobre lo que pasó, nos permite también ser dueños de nuestra historia, y al final es como una catarsis que hacemos que resulta muy, muy saludable.
Tal cual, para mí escribir pues representa muchas cosas. Yo soy una persona que me fijo mucho y para mí es una necesidad como poder comunicarme. Me da la posibilidad de decir todo lo que quiero, ¿sabes? Sin interrupciones, sin que se me olvide algo. A veces siento esa necesidad como que no se me quede nada por decir y cuando lo digo por escrito, como que siento que efectivamente, no me quedó nada pendiente. Me doy cuenta que escribo mis historias cuando ya las he sanado. O sea, las escribo probablemente en el momento del dolor, en el momento en que me siento afectada por X o Y situación, pero cuando mejor me salen, ¿sabes? Es como cuando, mejor dicho, si me siento a escribir sobre cualquier cosa. Y después releo y digo, este fue como el cierre, esto es como la tesis de grado de la sanación emocional de esta vivencia.
Y sabes que me puedo identificar con el tema de escribir la historia, de cuando contamos nuestra historia, y todo eso, como cuando leemos el mismo libro en diferentes etapas de la vida. Y hay libros que leemos en un momento y nos gusta una cosa, ahí los volvemos a retomar y de pronto ha cambiado. Y bueno, es parte de que evolucionamos y crecemos y podemos contar historias y leer historias también que nos impactan de forma diferente.
Y tengo como una lista de los momentos, de los libros de distintos momentos de mi vida. Como pasa con las canciones, como que hay momentos en que me evocan melodías o hay momentos en que me evocan pasajes de libros. Yo recuerdo como de mis primeros libros, no estoy segura si necesariamente fueron los primeros, pero es como ese libro que le abre a uno, mucho, le abre a uno la memoria, no hay nada antes de eso.
Sí.
Mis libros de niña de Michael Ende en el colegio, Momo y la historia interminable. Y en el colegio tuve la fortuna de dar con muy buenos profesores que me fueron como llevando por libros que realmente yo siento que me cambiaron la vida. Y uno de ellos era, por ejemplo, El túnel de Ernesto Sábato. Recuerdo haberme leído con mi profesor de inglés Un mundo feliz de Aldous Huxley. Para mí ese libro fue también como una, no sé, una locura, como que me explotaba la cabeza, no podía creerlo. Y por ahí también en esa época, no necesariamente en el colegio, me leí El Padrino. Ya a lo largo de la vida han llegado a mí, por ejemplo, 1984, que también parece un librazo. Ese me lo leí con spoiler y todo, o sea, primero me lo contaron y después de que me lo contaron me animé a leerlo. De tipo novela histórica, mi mamá es una gran lectora de ese género y me he dado cuenta que sus recomendaciones como que me han impactado. Cisnes Salvajes es una historia de tres generaciones de mujeres en China, absolutamente espectacular, enganchador, de esos que uno no quiere soltar.
Ese me
De
llama la
parte...
atención. Ese me
Es
llama la atención.
espectacular porque empieza como con la última, o sea, la primera mujer que es la abuela de la autora, además es de la vida real, la autora hoy en día creo que en Inglaterra o algo así. La abuela vivió durante la última dinastía china, o sea, ahí arranca la historia. Y la autora salió de China, creo que exiliada, después de haber sido activa participante de la revolución. Bueno, de los 40. Puedo estar diciendo alguna imprecisión histórica, por favor, me perdonan, porque es que además tengo memoria de pollo. A mí me pasa eso con los libros, como que me encantan, lo leí hace mucho, puedo dar el titular, pero no puedo dar los detalles. Pero sé que lo amé. Es como lo único que sí conservo en la memoria es que sé que lo amé
Lo que te hizo
con
sentir.
mi. También de ese género me leí De parte de la princesa muerta. Que es sobre una de las últimas princesas del Imperio Otomano, todo lo que pasa con ella cuando el imperio se cae y ella tiene que irse a buscarse la vida y llega a Francia. Ella después sacó una segunda parte, pues una continuación de esa historia que se llama El Jardín de Balfour y no, es increíble, o sea, también súper chévere, también una persona que le cambió la vida de ser princesa del Imperio Otomano a ser una señora más en la Francia, en la Segunda Guerra Mundial, en París, viviendo en la pobreza absoluta. Increíble, súper chévere. Tuve un amor literario así, volviendo a la Tusa, La Tregua de Mario Benedetti. La Tregua es uno de esos libros con los que he tenido que parar a llorar y peleé con el libro y como que volvía e intentaba cogerlo y volvía a llorar. Me pareció divino y no lo olvido y cuando lo compararon con algo de Pablo Coelho, me ofendió como si hubieran hablado mal de mi mamá.
Pero yo creo que, fíjate que en ese tema, obviamente con la literatura como en todo, hay gustos para todo. Y creo que es una de esas cuestiones en las que, claro, hay libros que son muy comerciales, hay libros a los que la gente va como cuando se, no sé, se ponen a ver un programa de televisión que está de moda y que les gusta. Entonces, cuando no soy tampoco fan de Coelho, pero... Sí creo que hay gente que es muy fan. Sabemos que hay un género y autores para todo y que si están publicados es porque tienen un público ahí para que los lea. Pero comparto contigo, fue un excelente libro, La Tregua de Benedetti. Y sabes que no, No he leído mucho de Benedetti históricamente, o sea, no lo tenía dentro de mis, como dentro de mis autores, y este año me animé y me gustó mucho.
Así voy como en la mitad
Que
de sus
además
libros.
es espectacular poder tener un tema donde podemos hacer referencia a tantos títulos y que de pronto alguien sienta curiosidad de ir y buscarlos, de leer un poquito y mirar si se engancha con el libro o no. Porque además hoy en día la tecnología nos permite tener esa posibilidad de darle un vistazo al libro, de mirar si nos atrae, si no, a veces confiamos ciegamente en recomendaciones que nos hacen. Eso me ha pasado muchísimo, sobre todo con lo que la gente del club recomienda, porque además ya empiezo a conocer, por ejemplo, cuáles son los
Los
gustos y
gustos.
hacia lo que gravita la gente. Entonces digo, bueno, esto sí como que lo podría leer, o esto definitivamente no está dentro de lo mío, pero igual puedo darle un chance. ¿Qué libro estás con ganas de leerte? ¿Qué tienes ahí en tu lista que dices, uy, ya quiero que llegue tal día para empezar a leerlo?
Pues en este momento tengo en lista de espera a Juan Gabriel Vázquez, Volver la vista atrás. Y ahorita precisamente te oía hablar con Erika en un episodio del podcast sobre él y me dieron aún más ganas. Lo tengo ahí, además lo tengo físico, porque me acaban de regalar un Kindle y estoy muy feliz. Pero pues yo sigo siendo bastante vieja era y amo el libro físico, amo rayarlo, amo subrayarlo, hacerle notas al margen, esperando que salga del que estoy leyendo en este momento, que es Homecoming. No, perdón, Americana.
Americana fue uno de mis tops, no sé, cuando lo leí, tal vez hace 3 años. Y me encantó la forma que tiene esta mujer de describir una, como su relación llegando. Ella, la protagonista es, vive en África y se muda a Estados Unidos. Y entonces es ese cambio, ese choque cultural en relaciones, en cultura, en sabores, en todo. Una historia tan bien narrada, una novela entretenidísima, realmente recomendada, y de Chimamanda creo que todo lo que he leído me ha gustado. Tiene un libro cortísimo que amo, que es El Manifiesto Feminista, y es como una carta que ella le escribe a la hija de una amiga, creo que, si me puedo estar equivocando, pero es una carta que ella le escribe a una niña de las razones por las cuales es tan positivo ser mujer. Y me gustó muchísimo ese libro de...
Sí, ese libro es espectacular. Yo apenas supe que estaba embarazada de una niña, me lo leí. Y yo pensaba como, pues uno como mamá quiere lo mejor para sus hijos, de pronto pueda ser todo más fácil si lo abordamos desde la perspectiva de tener un niño. Y llegó la niña y lo primero que dije, como, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, como que realmente fue una preocupación, como, o sea, ya viene la maternidad, pero además la maternidad de una mujer, ¿cómo voy a hacer esto? Y me leí ese libro y para mí fue como un plan de trabajo, ¿sabes? Y ha sido súper relevante en mi crianza, en la crianza de mi hija.
Yo no tengo hijas, tengo 2 hijos, pero también comparto contigo que hay una responsabilidad súper grande en educar hombres que sean buenos seres humanos, y en educar mujeres también que sean buenos seres humanos. Porque más allá, en tema de retos, no es solamente género, cuando somos conscientes de nuestro privilegio, podemos ser también conscientes de cómo utilizar ese privilegio para invitar a otras personas y para hacerle la vida más fácil a otras personas. Siendo mamá de hombres, siento que mi privilegio es ser mujer, y mi privilegio es darles una perspectiva y darles una educación que está basada en cómo ellos, desde el lugar donde están, tienen una responsabilidad grandísima en ser aliados, defensores y buenos seres humanos, entendiendo cómo, cuando tengan sus parejas, cuando se relacionen con mujeres, cuando trabajen, cuando todo esto, que puedan utilizar ese privilegio para extenderlo a otras personas.
Chimamanda coge ese discurso que puede ser tan controversial, puede generar tanta espina, tanta resistencia entre algunos, va a la esencia y lo vuelve una carta para una niña en un lenguaje súper simple. O sea, es realmente descrestador cómo logra simplificar algo tan complejo.
Estaba pensando ahorita que hablábamos de el poder de tener las palabras adecuadas, de poder poner en palabras y en textos ideas, que también una de las cualidades que yo admiro muchísimo de los escritores es la imaginación, ¿no? La imaginación que nos proporciona ese espacio para recrear, para descansar la mente, para invitarnos a pensar en cosas nuevas. Y un salto que hay de pronto de los textos que estábamos hablando, que son tan, tan personales, tal vez a lo opuesto es la ficción. Y más cuando estamos hablando de ciencia ficción. Y te quiero preguntar de ciencia ficción, ¿qué libro te ha gustado y que quieras recomendarle a la gente?
Tengo varios, pues ahorita les mencioné a 1984, un poco de eso también es el cuento de la criada y este año me leí La Anomalía y llegué a La Anomalía por la recomendación de un amigo. Es realmente muy entretenido, te ponen, o sea, esos libros que son, digamos, podrían ser densos en la medida en que te ponen a pensar. Pero no lo hacen o sea, lo hace desde el entretenimiento. Yo realmente siento que me entretuve y en algún momento del día me daba cuenta que estaba pensando en el libro, pero como con unas reflexiones súper trascendentales, súper elaboradas, y venían desde el entretenimiento. O sea, no es un libro que pretende venderse como de, ven, aterricemos, reflexionemos, todos unidos, sino te lo cuenta con mucho humor, muy rápido, todo pasa rapidísimo. Pero sí, en algún momento uno dice, ve, los seres humanos sí que somos bien complicados, ¿no? Es bien interesante.
De acuerdo, es un libro que recomiendo para las personas que les gustan las películas de acción, de ciencia ficción. El autor se llama Hervé Leteller y yo creo que estoy masacrando el francés acá. Gracias.
Yo no me atreví a hacerlo porque mi francés es peor que el tuyo.
Un libro entretenido, un libro que plantea algo que no está tan lejos de ser realidad. La gente que es fanática de la física podría desarrollar una teoría ahí de qué pasaría entre de pronto como cuando se rompe la continuidad de tiempo y espacio, qué pasaría, y también nos enfrenta a cuestionarnos qué pasaría si te encontraras con tu doble, qué pasaría si te encontraras con la misma persona en tiempos diferentes, cómo reaccionaría. Cuando pensamos en ciencia ficción hay gente que está ideándose formas de crecer en tecnología, de hacer cosas diferentes, y es muy interesante pensar en eso, además desde la ciencia ficción inicial, ¿no? O sea, si uno piensa Julio Verne, pues, ¿cuál más
Sí,
visionario que Julio
sí.
Verne? Entonces, muy interesante. ¿Lees cuántos?
Hace mucho no lo hago. En cambio, sí recuerdo haberme metido pues como en el reto de leer libros muy largos que afortunadamente me salieron muy buenos. Por ejemplo, me leí la trilogía del siglo XX de Ken Follett y yo no sé en cuánto tiempo me los leí, pero no me di cuenta. O sea, no podía parar, estaban buenísimos. Y recientemente me leí Dime quién soy de Julia Navarro, que también no sé si llega a las 1000, pero si no está como en 998. Y también me pareció espectacular. O sea, eso rendía y rendía porque yo estaba tan enganchada que no me importaba si tenía 100 o tenía 1000.
¿A qué horas del día? ¿Durante qué horas lees más o menos?
Yo, cuando dejé de leer, tuve un par de años tal vez en que no leí. Y mi excusa era, no, es que el trabajo, es que mi hija, es que, y cuando me di cuenta realmente, yo estaba gastando mi tiempo en Instagram y en Facebook. Entonces, un día tuve como esa conversación conmigo misma, como mí misma, aprovecha mejor tu tiempo, o sea, ¿en qué lo estás invirtiendo? Y entonces empecé y me puse como un horario, pero era como más como por motivarme a leer y a robarle tiempo pues a esas actividades infructuosas como las redes sociales. Y empecé a leer a la hora del desayuno, que es mi hora favorita del día. O sea, yo en el desayuno, primero amo comer y el desayuno es mi comida favorita del día. Amo la tranquilidad de sentarme con un café a comer, a leer y generalmente tengo una hora de desayuno. O sea, yo puedo hacer 1000 cosas de afán, pero desayunar no. Entonces, ya por la noche me cuesta mucho más.
Yo
Me
soy
cuesta.
lectora.
A veces, ¿tú eres nocturna?
Sí, yo soy lectora nocturna. Me
Yo
encanta. No
intento por
soy,
la noche.
sí, no soy tanto de ver televisión realmente o series o esto. Soy de, para mí es delicioso prepararme un té, meterme entre la cama, empezar a leer alguno de los 5 libros que estoy leyendo al mismo tiempo, dependiendo de cómo esté el día. Eso. Y disfruto muchísimo los fines de semana también leyendo, como en la
Uy.
mañana, mucho.
Y me voy a parques a leer, me voy a cafés a leer. De hecho, me gusta, disfruto mucho estar sola y buscar espacios de soledad para leer.
Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos todos esos libros, por contarnos de tu blog, por contarnos de cómo haces esas reflexiones de la ardilla y cómo compartes. Gracias por acompañarnos hoy. Qué rico tenerte y espero tenerte en una próxima oportunidad para que sigamos compartiendo esa cantidad de recomendaciones que tienes para nosotros.
Gracias, Alex. Gracias a ti por invitarme y por supuesto que volveré encantada. Seguramente para ese momento la lista se habrá multiplicado, así que será un extracto de la lista.
Gracias por acompañarnos en este episodio y los espero para el siguiente en Más de Libros y Amigos. No se les olvide que estamos en Instagram, @de Libros y Amigos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.